De que en Gualeguaychú se había realizado la primera cirugía de reasignación de género en una clínica privada de aquella localidad. La cirugía fue el 18 de octubre y para hablar de este hecho que es muy importante por lo histórico y también por la carga social que tiene y cultural, ¿no? Es un gran acceso a un derecho, la identidad. Estamos en comunicación con Federico Rodríguez, que él es urólogo y participó de esta intervención quirúrgica. Federico, Sofía Arnaudini y Kaya Edlin te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, Sofía, y buenas tardes. ¿Cómo les va?
Bien.
Estamos en Gualeguaychú.
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, primero, es como decir felicitaciones, es medio, no sé, medio raro, pero es un hecho muy importante para nuestra provincia y que bueno, que hayas podido ser parte de esto y me imagino la alegría de la persona a la que accedió a esta cirugía, ¿no? Lo que debe haber sido poder reasignar su identidad.
Sí, la verdad que lo tomamos así como un hecho muy importante, ya sea para la paciente como para la parte social y profesional, porque son cirugías que por ahí uno las veía de afuera, que en su momento se hacían fuera del país, y hoy poder hacerla en la Argentina y poder hacerla en Entre Ríos y en el interior de Entre Ríos, en Gualeguaychú, nos llena a nosotros de orgullo y lo tomamos como un puntapié inicial para todo lo que se puede llegar a hacer de aquí en adelante a partir de esta cirugía que no tiene precedentes en la provincia.
¿Cómo llega este caso hacia ustedes? Yo tengo entendido de que es, inicialmente la persona era un varón que se percibía como mujer, ¿no es cierto?
Sí, es así. Es una nació con genitales de varones, pero se sentía mujer. Eso se llama disforia de género. Y o sea, disforia significa que le causa todo lo contrario a euforia, o sea, un displacer, digamos, sentirse mal por tener un órgano que vino con mi cuerpo, pero que yo no estoy, que yo no siento como que es mío. Y eso es la disforia de género.
En
este caso, la paciente consulta, yo ya la conocía desde antes de que sea mi paciente, y ya lo veníamos hablando. Yo trabajaba en Buenos Aires en el Hospital Rivadavia y en un momento quisimos armar un servicio, eran otros tiempos, no se pudo. Y bueno, terminó derivando, va al Durán. El Durán, como tenía obra social la paciente, la derivan por su obra social y la obra social no le acepta la derivación, el hacerlo por la obra social. Pero sí hay algo a tener en cuenta, que hay una ley que salió, no recuerdo si en 2012 o 2014, que habla de que toda obra social se tiene que hacer cargo de tratamiento quirúrgico de estos pacientes, e incluso dice que hay que incluirla en el PMO, según la ley.
Sí.
Entonces, por lo tanto, se judicializó y pasó dos instancias y, bueno, todos fueron fallos unánimes a favor de la paciente y la paciente se terminó operando por su obra social, que era, en este caso, Diosper.
Federico, Kaya te saluda, ¿cómo estás? Según lo que...
Disculpame, ¿Kaya me dijiste?
Kaya.
Estoy medio en el campo y te escucho medio alejado, pero te escucho bien.
Bueno, una masa. Quería consultarte. La operación, es una operación, entiendo, bastante compleja, porque no solamente es como que se busca un fin estético, sino que también hay que adaptar todo el cuerpo a que sea funcional según el no sé, no sé cómo expresarlo, pero
el órgano.
Sí, más que los órganos, en realidad, bueno, todo el sistema.
Lo sensitivo.
No, sí, el sistema
reproductivo, sí. Exactamente.
Es como que...
Exactamente. Lo que se busca en la cirugía no solo es que la paciente tenga una cavidad, una vagina.
Una funcionalidad también.
Tenga una funcionalidad, que tenga sensación, pueda tener un acto sexual placentero, que pueda tener un orgasmo. Por lo tanto, hay que pensar en generar la neocavidad, esa nueva vagina, y que cumpla las funciones de la vagina de una mujer, nacida mujer, ¿sí? Obviamente que todo eso son muchos puntos que hacen que la cirugía sea realmente compleja. Uh-huh. Nosotros tenemos armamos un equipo con dos chicos del Hospital Santo Yani, que es Fernando Iborra y Matías Carandotti, que ellos tienen más experiencia, y nosotros habíamos participado en alguna cirugía, mi socio, el doctor Marcos Hermácora, que él es médico de planta del Santo Yani, él tenía más experiencia, entonces fuimos entre todos trabajando para lograr hacer este tipo de cirugía, que es realmente compleja.
Y pero yo soy muy muy curiosa y me da realmente cómo lo hacen, con prótesis o van adaptando el cuerpo con el mismo cuerpo, o hay una especie, claro, como de ablación de órganos. ¿Cómo sería? ¿Cómo se logra hacer toda esa ingeniería dentro del cuerpo tan compleja?
Te lo voy a explicar un poco técnico, por ahí, viste, voy a ver si vos me digo cosas que por ahí son fuertes, me decís no, mira, frena, porque realmente se van cortando partes, sí, y ahí van armando estructura.
O sea que lo van haciendo con el mismo cuerpo.
Con el mismo cuerpo, exactamente. Lo que se hace es, en primer momento, se extraen los dos testículos,
sí,
entonces ahí te queda el escroto.
Ajá.
Se saca parte del pene, se saca los cuerpos cavernosos, que son donde tiene un mecanismo de erección en, sí, el hombre. Se conserva el parte del glande,
sí,
con el glande se hace el clítoris y el paquete vásculo nervioso que tiene, que va directamente al glande. O sea, ahí tenés los colgajos que después nos van a hacer de vagina, que es la piel del pene y la piel del escroto.
Sí.
Con parte de la uretra y una parte del prepucio haces los labios menores. Entonces vas a ver un clítoris, labios menores, labios mayores que se hacen con escroto, y la cavidad que se hace todo con pene con piel de pene y piel de escroto.
¡Qué increíble!
Eso es la vagina que nosotros hicimos. Después es un tipo de vagina seca, se llama.
¿Vagina seca?
Es la vagina seca, porque como tiene piel, no tiene mucosa,
sí,
cuando vas a tener relaciones, ahí sí tiene una diferencia, que tiene que usar lubricación.
Claro.
Porque no tiene la lubricación natural. Sí, estéticamente lo ves y es...
Es igual, digamos, lo mismo.
Queda igual. Y después se pueden hacer lo que son las vaginas húmedas, que se usan, se hace con intestino, pero son más complejas, tenés que hacer cortar intestino, con intestino hacer la vagina. Se usa más en otros casos, hay algunas enfermedades más, por ejemplo, síndrome de Roquetán, que ya son problemas genéticos, son otros tipos de patologías,
claro,
que se usan más ese tipo de vagina. Pero la más común y más usada es este tipo de técnica, que usás colgajo de la misma parte.
Es increíble.
Porque, por ejemplo, con la faloplastía, que es lo contrario, la faloplastía es una mujer,
sí,
que tiene una disforia de género, que se siente hombre.
Y hay que hacerle un pene.
El proceso inverso, hay que hacerle un pene. Y ese pene cuesta más trabajo hacerlo, porque ahí ya necesitas prótesis, colgajos que son del cuerpo, pero de otro lado. Y ahí ya empezás a jugar con que sacás parte de un lado, sacás parte de otro, que a veces el cuerpo, por ahí, una de las complicaciones es que no tome los colgajos, ¿viste?
¿Y la función eréctil, en el caso, cómo se resuelve?
Prótesis.
Ah, sí, claro, con prótesis, digamos.
Hay prótesis, que las prótesis de pene, que nosotros colocamos también, o sea, hay dos tipos de prótesis, unas maleables, que es como que la podés manejar con la mano, y hay otras que son inflables.
Claro.
Generalmente en estos casos son prótesis inflables, o sea, haces como un forro, digamos, por decirlo de alguna manera,
sí,
y van las prótesis por dentro. Entonces, hay prótesis de testículo,
sí,
de poner los testículos, y con hay un tratamiento previo hormonal, que con el que el clítoris se hipertrofie, y con esa hipertrofia de clítoris trata de llevarte el clítoris aparte del por encima del falo, digamos, para que tenga sensibilidad y pueda tener un sexo placentero, ¿no?
¿Y hace cuánto? O sea,
estamos hablando de algo de alta complejidad, ¿no?
No, sí, sí, además sí, me imagino que es un trabajo que lleva muchísimas horas. Y además sí, tiene un postoperatorio que también es extenso.
Mira, esto intenso, o sea, desde el pre, la decisión de la paciente, tomar la decisión no es fácil, saber que se va a someter a una cirugía larga, que tiene riesgos, el posoperatorio es duro también, son más o menos casi 7 días internada la paciente, el primer día se le prepara el intestino, se le hace un ayuno total, no tiene que comer nada por 4 días, porque no tiene que ir de cuerpo para no ensuciar la zona de la cirugía.
Claro.
Tiene todo, o sea, es el pre, el post, después se te empiezan a debilitar porque tienen hambre, no comen hace mucho, ¿viste? Se empiezan a sentir débiles, duele bastante, sí. Una cirugía dolorosa. Nosotros tenemos en el equipo una especialista en dolor que nos ayuda.
Sí, sí.
Y entonces vas peleando día a día, porque en el posoperatorio se le deja un dispositivo dentro de la cavidad para que pegue la cavidad contra la vagina, pegue a las estructuras donde hiciste el agujero, digamos, y ese dispositivo que pones adentro molesta.
O sea, claro.
Estás en un lugar donde antes no había nada, o sea, molesta bastante. Entonces, sí, es un posoperatorio de 7 días dolorido, pero después cuando sacás todo y la paciente se ve, tiene una alegría, pero...
No, sí, me imagino.
No, mirá que yo, bueno, hago urología general los pacientes veo muchos oncológicos y cuando salí da la explicación de que la gente espera que el paciente salga bien. Pero acá hay una carga de emoción. Cuando salimos de quirófano nos abrazaban, nos besaban, lloraban.
Oye, sí, qué divina.
No nos había pasado. Tenemos esas sensaciones que para nosotros se mueve también, porque uno está acostumbrado a operar enfermo.
Claro.
Y esto es un paciente sano que estamos operando.
¿Y hace cuánto tiempo estás vos trabajando con este tipo de casos? Porque me imagino que debes contar con una experiencia importante o al menos significativa como para poder hacerte cargo junto con otras personas.
Mi experiencia personal no es tanta porque sí. También, a ver, todo esto lleva, como tampoco tenés lugares donde vos decís, bueno, voy, me formo y, o sea, es como que vas sacando de todos lados un poquito. Y te vas empapando de los que tienen, nosotros nos empapamos mucho de los chicos de Santoyani y con ellos fuimos donde empezamos a adquirir la experiencia y a medida que va pasando la cirugía vamos hablando, todo el tiempo nos vamos hablando entre todos, nos pasamos las fotos, vamos viendo los colgajos, cómo va evolucionando, si tiene dolor, si tiene alguna cosa que llame la atención. Entonces, entre todos lo llevamos bien. Sí, no hay gran experiencia, te soy sincero, porque son cosas muy nuevas.
Sí, claro.
Y sí, tengo la especialidad de cirujano. Que tan malo no debemos ser porque podemos hacer estas cosas, ¿no?
Claro, pero, no, por supuesto.
Sí, a ver, estamos en proceso de desarrollo, por decirlo de alguna manera.
Claro.
O sea, para nosotros acá en Gualeguaychú fue la primera experiencia y obviamente nos encantaría poder seguir haciendo esta cirugía. Yo creo que es un mundo que se nos abre a todos. Tenemos que pensar a partir de esto que digo, como que explotó, la verdad que nos llaman de todos lados para felicitarnos, para preguntarnos cómo fue. Y por lo que veo, vamos a tener que seguir creciendo y seguir mejorando para poder brindarle una buena atención y un buen servicio a la paciente que necesite.
Federico, ¿esta operación se podría haber hecho en un hospital público, por ejemplo, acá en la provincia?
Sí, tenés que tener el equipo que esté preparado para hacer la cirugía. O sea,
claro.
Yo no trabajo en ningún medio público ahora. Trabajé en un hospital público acá en Gualeguaychú. Después me fui, si yo estaría en el hospital no tendría problema en hacerla. Lo que pasa es que tenés que tener un equipo formado para que se lo haga. De hecho, según dice la ley, si hay un paciente que no tiene cobertura, la salud pública se tiene que hacer cargo.
Y ocurre eso.
Que tiene que poder... yo creo que no.
Claro, pero ese, para ese lado queríamos ir por la cuestión de los recursos.
Sí,
de...
también.
Mira, yo trabajé en Buenos Aires 5 años hospital público, en Gualeguaychú estuve 5 más, y los recursos hospitalarios son escasos.
Sí.
De hecho, una de las causas me fui fue porque por ahí no quería hacer cosas y me sentía limitado. O sea, una cuestión personal, o sea.
Claro.
El hospital lleva su ritmo, yo tengo otro ritmo, y por ahí no me sentía cómodo y me pareció que era bueno que darle mi lugar a otra persona. Que yo no creía que no estaba brindando lo que podía brindar. Yo en la salud privada lo manejo yo a mi manera y puedo hacer un montón de cosas por ahí.
Claro.
En la salud pública yo creo que hay un montón de limitantes, pero yo creo que se puede hacer.
Sí,
también mañana me dicen, bueno, armá un equipo y empezamos perdón, porque estoy con mis hijas y les escuché gritando.
No, está bien.
soy padre.
No, pero
además
hay un sentido ahí que está todo el tiempo, alerta.
Sí, tal cual. Era un gato que no estaba comiendo la comida, pero bueno.
Ah, bueno. Aparece también, hay que activar un sentido.
Bueno, le sacamos dermatismo a la charla.
No, nunca lo tuvo igual. Para mí siempre
estoy muy copada, muy interesada escuchando acá lo que estás narrando.
Así que bueno, yo creo que se puede hacer re bien en un medio público, se puede hacer perfectamente, no hay problema. O sea, tenés que formar gente y esa gente lo puede brindar.
Y la cabeza. Formar a los profesionales con respecto también a la cabeza, porque por ejemplo, no es lo mismo, yo sé que estamos hablando de otra cosa, pero todavía hay profesionales que, bueno, hay muchos profesionales que, así como hay otros que no están, por ejemplo, de acuerdo con la legalización del aborto y que dicen que no lo realizarían. No es el mismo tema, pero también es un tema bastante polémico, las disidencias sexuales. Entonces, también eso, hay que trabajar, me imagino, no solamente formando para poder hacerlo en un sentido médico, sino también para hacerlo en un sentido humano, porque acá lo que se ve es que hay un equipo que no solamente está preparado médicamente, sino que está preparado humanamente, y se ve en lo que vos decís, que salen del quirófano y se abrazan y se emocionan y se felicitan y están orgullosos de lo que hicieron, no solamente por el enorme desafío que representa hacer este tipo de intervenciones quirúrgicas, sino también porque le cambiaron la vida a una persona.
Sí, la carga emotiva que hay es, a mí no me había pasado en otra cirugía. Yo en otro, cuando iba a haber cirugía, me pierdo la otra parte, la parte humana, ¿viste? Porque vos podés ir al mejor lugar del mundo a aprender a operar, pero ves la cirugía, ves la técnica, pero te perdés la otra parte, que es el piel a piel que tenés con el paciente.
Claro.
En ese caso sería la paciente. Tenés una carga emotiva muy grande. A mí me llegó, es como que a medida que se venían los días para la cirugía, tenía cierta ansiedad y cierta, como que, viste, no me quería, estaba atento a todo, estaba alerta a que no me vaya a faltar ningún detalle, para que la cosa salga de la mejor manera. Y bueno, eso hasta el día de hoy lo estamos todo el tiempo hablando con la paciente, cómo está, cómo te sentís, la estamos viendo todos los días. O sea, lleva una carga humana importante, pero la verdad que lo estamos disfrutando. La verdad que encontré una beta nueva en la medicina. O sea, la parte esta de tener sensaciones más... ¿cómo te puedo decir? de intercambio de emociones con la familia, con la paciente.
Claro.
Me decía la paciente, le di un ejemplo, me decía ayer, doctor, siento que me sacaron las cadenas de encima, me siento libre, soy feliz, estuve sufriendo toda mi vida y hoy míreme cómo estoy. O sea, no, tremendo. La verdad que es muy una cirugía que a nosotros nos genera mucha movilización. Y sí, lo yo creo que, a ver, siempre hay alguien que tiene que empezar. Estamos en un momento donde estamos en una etapa de transición, donde hay lo sexual está en auge, tenés lo que salió del aborto, hay personas que están de acuerdo con algo, otras están en desacuerdo, pero bueno, eso hacia la diversidad y eso, bueno, para eso se forman equipos. Hay alguien que se va a encargar de hacer esta cirugía y hay otras personas que van a hacer otra cirugía. Si hacemos así, formamos equipos, se puede hacer todo.
Claro, pero vos estás hablando también de no sé, un ambiente de tolerancia. También ocurre que a veces hay cero tolerancia y no se permiten porque también hay como, no sé, una unión, no sé si entre las partes, porque no habría partes cuando hay una misma opinión. Entonces, no sé, pasan cosas que no están buenas y de pronto el fin, supongo, a ver, no me quiero poner a hablar de moralismo, pero un médico, digamos, tiene que atender a cualquier persona sin importar quién sea esa persona y obviamente lo humano siempre entra, hay casos que son mucho más difíciles que otros y nada, porque hay, no sé, hay cuestiones que tienen que ver con violencia, bueno, otro tipo de cosas que no vienen tanto al caso, digamos, de lo que estamos hablando. Pero también ocurre, digamos, que hay instituciones que no permiten que cosas que están garantizadas o que deberían estar garantizadas se puedan llevar a cabo por cuestiones, no sé, personales.
Mira, yo la experiencia que he tenido acá, y eso que nosotros, viste, en Gualeguaychú, a ver, Gualeguaychú, nosotros somos muy cuestionados, la parte médica, no te creas que vivimos en el paraíso, o sea...
No, me imagino.
Todo el tiempo nos están dando con todo, por todos lados. Porque la realidad médica, nosotros estamos viviendo una realidad médica difícil. No es fácil ejercer medicina en la Argentina hoy día. Estás trabajando querés hacer cosas, pero tenés muchas limitaciones. Estás atado de manos para un montón de cosas. Hay muchos médicos preparados, pero vos querés hacer tal cirugía y tenés que una obra social te limita, que te dice que no. El hospital dice, no, mira, acá hacemos lo tradicional, lo moderno no, porque no queremos quilombos. O sea, hay algo como de pensamiento conservador que cuesta un montón, a los médicos nos cuesta muchísimo avanzar. O sea, no te creas que para nosotros es tan sencillo. Hay algunos que son por ahí, les gusta patear el tablero, nosotros decimos, bueno, vamos a hacerlo, y lo hacemos. Nos formamos, agarramos la experiencia, nos asesoramos y arrancamos. Pero a veces no todo el mundo se quiere arriesgar tanto. O sea, no es tan fácil. Acá es, si nos salía mal, salíamos como en los policiales que habíamos hecho algo malo. Salió todo bien. Pero acá se basa en tener tolerancia, en colaborar, pero de parte de todo, o sea, tener paciencia con el médico, tener paciencia con el paciente. O sea, yo creo que la parte humana es fundamental, que muchas veces los médicos, ¿verdad?, eso se nos va. A veces nos ponemos muy en hacer nuestro trabajo y escuchar poco, y ahí es donde empezamos a equivocarnos. Así que,
sí, sin dudas. Federico, estoy de acuerdo con vos, ¿eh? ¿Se han acercado otras personas a consultar por esta cirugía?
Mira, hasta ahora ha sido, fue más, o sea, felicitaciones de parte de la gente y acompañamiento de parte del entorno médico y de los vecinos de Gualeguaychú. Pero no han caído al consultorio paciente por esto, pero por lo que ya me estuvieron diciendo, hay muchos pacientes que van a empezar a venir. Ten en cuenta que esto se corrió la voz hace 5 días más o menos,
sí.
que lo liberamos porque teníamos miedo, viste cómo íbamos. La idea era ayudar a la paciente y no generarle un problema. Entonces, a medida que íbamos viendo que la paciente aceptaba, que demos información y que siempre preservando, ¿no?, su intimidad y su privacidad.
Sí.
Ahí fue donde dijimos, bueno, vamos a publicarlo, porque esto puede ayudar a un montón de gente que tiene este problema.
Sí, sin dudas.
Muy importante.
Sí, lo celebramos. La verdad que fue una alegría enterarnos de que se realice esta cirugía, de que, como bien vos decías, está contemplado dentro de una ley, que es la Ley de Identidad de Género, que sancionaron en el 2012. Es un derecho, está bueno que la gente sepa que puede hacérsela, que nada, que están las obras sociales que deben cubrirlo, que también se puede hacer en los hospitales, que hay que exigirlo así se lo quiere, digamos, y así si uno quiere acceder a ello. Federico, ha sido un gustazo hablar con vos. La verdad que nada, felicitaciones también, nuevamente.
Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por el apoyo que realmente estamos teniendo toda la gente. Y eso te da fuerza para seguir creciendo y poder ponerle más energía para poder pudiendo ayudar a todas estas personas que tienen este problema. Y obviamente que esto es así. Si nosotros queremos hacer algo y no tenemos la paz, la gente no nos ayuda, no viene a la consulta, no, nosotros no crecemos.
Claro.
O sea, nosotros necesitamos de la gente y la gente necesita de nosotros. Entonces yo creo que está bueno que lo reconozcan, que el común de la gente se alegre, porque la verdad que han sido muy poquitos lo que me he enterado, que he leído los diarios por ahí te tiran algo feo.
Sí, los comentarios, esas
felicitaciones, cosas. Siempre tenés alguno que dice algo.
Sí.
Pero yo creo que es una cuestión de educación, hay que darle tiempo, no hay que apurarse, son cosas que hay mucha gente que todavía no está preparada, y bueno, esto es tiempo.
Sí.
Y el día de mañana, esto yo creo que va a ser algo normal y cotidiano, y ya nuestras pacientes y nuestros pacientes no lo van a sufrir a esto que le están pasando. Así que un gusto poder, en la medida que podamos, ayudar con esto.
Muchas gracias por todo y bueno, siempre aquí a disposición para cualquier difusión, charla, lo que sea, y bueno, y nosotras también te vamos a molestar eventualmente.
Bueno, ya la voy a ir en unos días tengo que ir a Paraná, así que...
Ah, bueno, buenísimo,
de lunes
tenemos
a viernes,
un montón de consultas.
De lunes a viernes este programa sale de 18 a 20, se transmite desde la radio de la UTN, FM Universidad, así que Almafuerte de 10:33 serás muy bien recibido con mates, te toca traer las tortas fritas.
Por ahí las voy a visitar, tengo el viernes que viene tengo que ir a una cirugía a Paraná, ayudar con un colega a hacer una cirugía allá, no de este tipo, de otro tipo de cirugía. Por ahí, si me dan los tiempos, por ahí me ven a vos.
Buenísimo.
Será bienvenido,
por
entonces.
Por supuesto.
Bueno.
Un abrazo
gracias.
Grande.
Gracias. Que tengas buenas noches.
Igualmente. Gracias. Ahí pasaba Federico Rodríguez, médico urólogo, quien participó de la primera cirugía de reasignación de género aquí en la provincia de Entre Ríos.